de 54 organizaciones internacionales y venezolanas que rechazan a Venezuela como candidato apto para integrar el Consejo de Derechos Humanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Estados Unidos anunció el despliegue de unos 2.000 soldados adicionales y nuevo sistema de defensa aérea en Arabia Saudita, tras un ataque el pasado 14 de septiembre contra dos instalaciones petroleras en el Reino Árabe, del que tanto Washington como Riad responsabilizan a Irán. Un portavoz del Ministerio de la Defensa saudita aseguró que se utilizaron 25 drones y misiles de crucero para atacar las dos refinerías. Añadió que los aparatos no tripulados del tipo Delta Wing y de misiles Ya-Ali son utilizados por la Guardia Revolucionaria iraní. En Manzanillo tenemos 31 grados a esta hora. Se siente a 34 vientos soplando a 6 kilómetros por hora. Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba. Hoy vamos a tener una mujer muy especial, una joven cubano-americana, que indudablemente ella con su familia, porque esto es un tema familiar, pero ella es la que siempre da el rostro y es como la portavoz no solamente de la familia en el orden familiar, sino también en el orden laboral. Y me refiero a una de las dueñas de quizás la marca de restaurantes más conocidas en este momento en el condado Miami-Dade, no solamente sino en Fort Lauderdale, Pembroke Pines y en Hollywood. Estoy hablando con Irina Vilariño, miembro del clan de la familia Vilariño, una familia que vino por el Mariel y que hoy por hoy es una de las familias más reconocidas que hay en nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Irina, por estar esta tarde con nosotros.
Gracias a ti, Cari. Un placer estar con ustedes aquí en la tarde de hoy.
Bien, cuando se habla del restaurante Las Vegas, pues indudablemente se ha convertido como que en un ícono, pero todo tiene su principio. Ustedes comenzaron en el 84 en Hollywood. Primero quiero preguntar, ¿por qué le pusieron Las Vegas?
Bueno, le pusimos Las Vegas por Las Vegas de tabaco.
Ah, mira, la de personas que me han dicho que era por Las Vegas en Nevada.
No, nada que ver, nosotros no estamos afiliados. De hecho, no nos gusta apostar, porque casi siempre uno tiende a perder. Así que nosotros fuimos a lo seguro, fuimos al campo cubano.
Efectivamente. Ustedes tienen en este momento 15 localizaciones o más. Pero indudablemente dentro de todo esto hay algo muy, muy significativo. Ustedes salieron, como se puede decir, con las manos en los bolsillos de la isla de Cuba, salieron por el éxodo del Mariel. Cuéntame esta parte, ¿cómo fue que ustedes salieron por el Mariel? ¿Qué los motivó? ¿Fueron ustedes parte de la Embajada del Perú o fueron parte del éxodo que vino después?
Bueno, mi papá y mi tío fueron los dos presos políticos. Mi tío sirvió 13 años en las cárceles de Cuba y mi papá fue preso por 3 o 4 años, 3 años y pico. Y mi papá, luego de salir de la cárcel, siempre tuvo la intención de irse de Cuba porque no vio perspectiva de vivir en Cuba bajo las condiciones y las presiones políticas de la revolución. Pero mi abuelo había emigrado de España y le tenía su reserva a tener que volver a emigrar y siempre le aconsejaba a mi papá que tratara nunca de irse de Cuba. Por eso fue que nos demoramos. Y a Dios gracias, porque a lo mejor yo no hubiese nacido. Yo nací en el 75, estoy dando a conocer mi edad. Pero nos quedamos en Cuba por ese motivo. Si no, mi papá hubiera salido de Cuba mucho antes, pero mi abuelo falleció en el 76 y poco después surgió lo del Mariel y ya no había motivo realmente para quedarnos en Cuba.
¿Cómo fueron los inicios de la familia Vilariño? ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos en general? ¿Hermanos, hermanas, mamá, papá? ¿Cuántos son?
Bueno, nosotros somos 5 hermanas, madre y padre, salimos 7, pero aparte de nosotros 7 salió, sabe que las familias cubanas siempre contamos con los tíos, primos, tías. Y entonces en ese momento la familia era mucho más numerosa, éramos más de 30 y pico en ese entonces. Y mi papá, una de las condiciones, o sea, mi papá y sus hermanos se pusieron de acuerdo para poder salir todos los hermanos y sus familias en ese momento. Así que le consiguieron salida para todos los hermanos y sus familias. Se tuvieron que quedar en ese entonces dos hermanas de mi padre porque los hijos estaban en servicio militar. Entonces ellas sí se tuvieron que quedar y luego le hicimos las reclamos. La reclamamos y la pudimos sacar, pero 6, 7 años después.
Irina, llegamos. Sí, adelante, continúa.
Llegamos por el Mariel, estuvimos en el Mariel un par de semanas, estuvimos en condiciones muy precarias, viviendo bajo un árbol, frente del mar prácticamente, donde estaba escasa la comida, el agua, servicios potables, unas condiciones infrahumanas, si se quiere, y salimos a este país única, exclusivamente con la ropa que teníamos puesta. Yo tenía lo que nosotros le llamamos una java, que me la había dado la señora que trabajaba con nosotros en la casa. Nosotros somos de un pueblo que se llama Las Minas de Huesito, Huey Arriba, mejor conocido como Huey Arriba. Y esa señora me dio una java con algunos recuerdos de Cuba, y cuando estábamos haciendo la travesía, tuvimos que inclusive botar esa bolsa, porque estaba entrándole agua al bote, y teníamos que quitarle la mayor cantidad de peso posible. Así que, Cari, llegamos con la ropa que teníamos puesta.
Llegaron con la ropa que tenían puesta, ¿y con cuántos recuerdos amargos? Porque yo sé que en la estadía dentro del Mariel y la estadía en la travesía no fue fácil. Me preguntaba, ¿a ustedes lo fueron a buscar familiares o ustedes vinieron en el bote que le consignaron?
No, nos dieron un americano que tenía un bote, se llamaba el Charles Henry. Uh-huh. Un americano fue y nos asignaron a ese bote. De hecho, nos querían separar y mi papá se negó, le dijo que absolutamente no, que imagínense, éramos 5 mujeres, yo era una niña, tenía 4 años y mi hermana la mayor en ese entonces tenía 18 y éramos 5 mujeres y mi mamá 6, que no había forma que nos separaran porque estaban mezclando los botes con todo tipo de personajes en ese momento y no se sabía cuál iba a ser la situación. Entonces papi se negó a eso rotundamente.
Llegaron a Estados Unidos. ¿Qué hicieron después? ¿Se quedaron en Miami? ¿Se localizaron en otra ciudad? ¿Cómo es que surge esta cadena de restaurantes bajo la batuta de Antonio Vilariño, tu papá Vilariño? Sí. Y desde luego que se ha convertido en una cadena no solamente familiar, donde la familia cubana goza y disfruta de un buen trato y de un buen servicio, sino es como un centro ya de reunión de conocidos que vamos y conversamos unos con otros. Es como si estuviéramos en la sala, en el comedor de nuestra casa.
Esa es la intención, que las personas se sientan a gusto. Mi mamá siempre ha dicho que para servir comida fresca en un ambiente limpio, con servicio familiar, no hay que ir a la universidad. Entonces nosotros no conocíamos el giro, Cari. Nosotros cuando llegamos de Cuba nos acogió una familia que había sido preso político con mi papá. Uh-huh. Y cuando se enteraron que nosotros veníamos, ellos fueron y nos reclamaron en el Orange Bowl, donde estuvimos varios días.
En Las Carpas, ustedes estuvieron en la ciudad de Las Carpas.
En la ciudad de Las Carpas, en el Orange Bowl, efectivamente. Ahí nos hicieron todos los trámites. Todo el papeleo, nos hicieron todos los estudios y luego cuando teníamos una familia que nos reclamaran, nos daban la salida de Las Carpas. Esta familia nos acogió, estuvimos con ellos 6 meses, vivimos con ellos en West Palm Beach. Imagínense que éramos 11 personas y un perro en un tráiler de 3 cuartos. Así que, pero lo hicimos funcionar, fuimos muy conscientes con ellos y ellos fueron vaya, maravilloso con nosotros. Hasta el día de hoy mantenemos una amistad muy muy allegada, porque esas cosas en la vida no hay con qué pagarlas. Entonces, para nosotros es parte de nuestra familia.
Claro que sí, no digo yo, más que la familia. Pero es que te voy a decir algo, Irina, y te lo digo por experiencia propia. El amor, el respeto y el cariño que nace en las prisiones es indisoluble, no se rompe nunca.
No.
Queda para siempre, es como una cadena de amor que llevas en tu corazón con el compañero, con la compañera, y bajo cualquier circunstancia siempre le respondes. Así que eso es así.
No experimenté eso, pero sí he visto la relación de mi papá con este hermano de él, Mi papá le curó los pies a este señor en la cárcel y eso nunca se le olvida. De hecho, fuimos a visitarlo los otros días y todavía llora esa experiencia porque es tanto el aprecio y esa bondad que se tienen uno al otro por precisamente haber pasado esa experiencia tan lamentable.
Definitivamente, Irina. Ahora vamos a la historia tuya un poquito para bordear la familiar. Llega siendo una niña aquí a Estados Unidos y me imagino que los recuerdos que tuviste de aquella travesía, ¿cómo una niña de 4 años puede asimilar o entender? Me imagino que la familia, los mayores, si tienes hermanos mayores, tu mamá, tu papá, tuvieron que hacer como una conciliación de tu almita, ¿no? Como niña, de todo ese desgarre que hubo de la tierra donde naciste, de todo lo que viviste, de todo lo que viste. ¿Y cómo te adaptas a Estados Unidos?
Bueno, es peculiar porque aún siendo la más pequeña, creo que soy la que más añoranza tengo desde cierto punto de vista por verme sacado de Cuba a una edad tan prematura. Yo creo que mis hermanas y yo nunca realmente nos integramos a la sociedad americana, si se quiere, socialmente, porque creo que fue un cambio muy brusco. Ella es una edad muy ya en sus teenagers, tenían 18, 14, 15 años y yo una niña, pero siempre me quedé con esa añoranza de haber vivido en mi país. Creo que eso ha sido una de las cosas que más me han impactado, o la que más me ha impactado en mi vida, sin duda. El haber salido de Cuba de una edad tan prematura y unas circunstancias tan terribles. Realmente no creo que todavía llevo esa añoranza en mi corazón, para serte sincera.
¿Cómo surge el negocio familiar fundado en el 84? Ustedes llegan en el 80, en lo que ustedes se incorporan, se acomodan, más o menos pasó un tiempo. Y ya en el 84 en Hollywood abren el primer local. Indudablemente, bueno, el cubano es invencible, el cubano es emprendedor, el cubano donde llega y respeta y quiere echar para adelante, no hay quien lo detenga. Háblame un poquito de todo esto.
Absolutamente. Nosotros vinimos, bueno, en ese tiempo, hablo nosotros, en realidad mis padres, sobre todo mi papá, que era el hombre de visión. Mi abuelo salió adelante en Cuba después de haber emigrado a una joven edad de España. Mi familia salió adelante, se dio a conocer como una familia respetable, con ciertos recursos, pero sobre todo de respeto, de orden, de buen llevar en la comunidad. Y nosotros queríamos replicar lo mismo que nos había robado la revolución en esta tierra que nos había acogido. Y entonces trabajamos en muchas cosas. Trabajaba mis padres limpiando oficinas, yendo al campo a recoger tomates, vendiendo carne. En un año después de haber llegado a este país, compramos lo que es un fruit stand, que es como una bodega, un mercado local, una frutería. Ahí al poco tiempo mi papá enseguida le incorporó una carnicería, la cerró, le puso aire acondicionado, la acondicionó para vender carne fresca. Nosotros, mi papá era ganadero y en Cuba. Y luego de la revolución lo limitaron a ser carnicero para la zona, toda la zona de Oriente. Entonces en este país pues fue el comienzo, era lo que sabía hacer y por ahí fue donde comenzamos. Después de haber guardado suficientes recursos, compramos esta frutería. Ahí se quedó parte de la familia de mi padre a cargo de esa pequeña operación. Y en el 84 mi papá sabía que no era suficiente los ingresos de esa operación para mantener una familia tan voluminosa. Y entonces se le presentó la posibilidad de comprar este pequeño restaurante en Las Vegas, en Hollywood. Y fuimos con la idea de comprar una bodega que se llamaba en ese entonces La Reina. Y el señor, en vez de querer vendernos la bodega, nos vendió el restaurante. Me acuerdo que le dice a mi papá ese día, pero Antonio, a él le dicen Nico, pero ¿cómo vas a hacer si tú nunca has tenido restaurante? Y él le dijo, Luis, cuando los conceptos de negocio se aplican prácticamente a todos los negocios. Si tú das un buen producto a un buen precio en un lugar limpio, la gente regresa. Y eso es lo que hace falta, que las personas regresen a este negocio y así es como empezamos.
Me imagino que en el año 84 en Hollywood el haber abierto un restaurante netamente cubano donde los norteamericanos y otras nacionalidades empezaron pues indudablemente allí en Hollywood, sin tener que emigrar a Miami a comerse esas masitas de cerdo tan deliciosas, con esos frijolitos negros, los platanitos maduros fritos, el flancito, Yo me imagino que fue todo un evento y que indudablemente eso ayudó muchísimo a que ustedes hoy sean los dueños de una de las más grandes cadenas de restaurantes cubanos que tenemos.
Yo quisiera
aquí.
que eso fuera la realidad. En realidad nos costó mucho trabajo, Cari, porque el americano no, en esa época no se aventuraba mucho a comer comida étnica. Estaban familiarizados con la comida mexicana, pero no con la cubana. Entonces el Mariel causó un poco de polémica en el sur de la Florida.
Yo
donde
lo sé.
Realmente
sí.
No fuimos bien vistos. Y entonces recibimos un poco de rechazo, realmente no del americano, no es que nos rechazaran, pero las noticias no nos dio una buena vista en ese momento. Entonces los americanos, en vez de estar con esa ansia de probar la comida cubana, realmente había una división entre Miami y Broward muy palpable. Había una división cultural, social, muy palpable en ese tiempo. Yo creo que si nosotros pudiésemos regresar a la historia y pudiésemos haber venido para Miami, más rápido hubiese sido más beneficioso para nosotros realmente. Como dice el dicho, nuestro pan es amargo, pero nuestro vino es amargo, pero es nuestro vino.
Es que también el Mariel estuvo lleno de eventos nada gratos, eventos sí. Que fueron ingratos y indudablemente, como siempre, la prensa pone el ojo más en la parte oscura
negativa
y la parte negativa que en la parte positiva. Porque no es menos cierto que un éxodo tan sumamente grande, inesperado, multitudinario y cambiante, porque lo mismo te encontrabas a un médico que a un campesino, que a un loco, que a un preso.
Así mismo.
O sea, fue algo demasiado inesperado para un país, un sur de la Florida.
Sí.
Que estaba viviendo ya aplatanado y tenía sus reglas y sus leyes, y eso hubo que enfrentarlo. Hubieron quienes se acomodaron, pero hubieron otros que crearon muchos conflictos, y siempre pagamos todas las consecuencias de lo malo que la prensa, cierta prensa, quiere destacar, y eso hoy por hoy lo estamos viendo y está sucediendo.
Ahora bien,
Irina, ustedes ya tienen una cierta cantidad de responsabilidades, no solo en el orden laboral, sino también como comunidad. Y yo te veo muy involucrada a ti, quizás por agradecimiento, porque lo sientes como ciudadana americana en lo que es el orden político del sur de la Florida y de la nación. De hecho, te vi con el presidente Donald Trump en Little Havana. Y te he visto en varias actividades. Dame tu percepción de poder ser parte de una política de crear condiciones para hablar libremente, lo mismo halagar la labor que criticarla, decir tu verdad, porque eso solo se consigue cuando se vive en libertad.
Absolutamente. Bueno, yo creo que ese es el mayor enfoque mío, el no poder, el no dejar de expresar nuestras opiniones. Yo eso es algo que no entendí con la Revolución Cubana, cómo cubanos con cubanos se convirtieron en enemigos simplemente por tener una opinión diferente. El descindir con tu vecino, con un familiar y no ser respetado y tener que irte de tu propio país porque tu perspectiva, tu opinión no puede ser tolerada. Y entonces yo he visto que en los últimos años en este país, especialmente después de las elecciones del 2008, como ya en el 2008, inclusive antes de las elecciones, pero aún más cuando ganó Barack Obama en el 2008, cómo eso cambió y tornó de una forma tan desagradable y tan negativa. Inclusive a mí, personas de mi familia me decían, no te involucres, esto nos va a hacer daño. Y yo le decía, ¿sabes qué? Yo prefiero perder mi restaurante y no que yo tenga que volver o mi hija tener que emigrar de este país. Porque todos los países piensan que no les va a suceder a ellos hasta que les sucede.
Mira Venezuela. ¿Cuánto no le dijimos a los venezolanos?
La misma Cuba, Cari, la misma Cuba, que era una potencia económica.
Efectivamente.
¿Quién iba a pensar que Cuba, en el momento que estaba gozando tanta prosperidad, iba a tornarse de la forma que cambió? Entonces, yo para mí es más importante sufrir consecuencias económicas, si se quiere, y no tener que abandonar este país. Yo le estaba diciendo a las personas, mi abuelo emigró a Cuba, mis padres y yo emigramos a los Estados Unidos. ¿A dónde tendrá que ir mi hija si no lo cuidamos?
A propósito, ¿qué tiempo tiene tu niña? ¿Cuántos años tiene?
Va para 8 este año.
¿Cómo se llama?
De diciembre. Valentina.
Valentina. Y cuéntame ahora, vamos a hablar de Irina, la mamá, Irina, la mujer, Irina, la soñadora. Vi que diste un viaje con tus padres, eres familiar, te gusta estar en familia.
Completamente.
Cuéntame.
Creo que es como mejor se está.
Efectivamente. A ver, ¿cómo es el día de Irina Vilariño antes de llegar a convertirse en la mujer de negocios? Se levanta por la mañana, se encuentra con la niña, ¿y qué más pasa?
Bueno, lo primero que hago es darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios por mi hija, por mi hogar, por mi familia, la salud de mis padres, mi hermana. Mi mamá siempre nos inculcó a nosotros la gratitud, y creo que es lo más importante que puede tener el ser humano. Cuando uno siente gracias por lo que uno tiene, por lo que le rodea, uno tiene que ver la vida un poco mejor, inclusive a veces de lo que es. Pero hay que ser agradecido. Entonces, lo primero para mí es dar gracias. Y luego, apachurrar a mi hija, que es lo más grande que Dios me ha dado, y prepararla para el colegio. Estoy muy involucrada en la vida de mi hija. Es mi todo. La preparo a ella, la llevo al colegio, la llevo, la recojo, le cocino. Hago todas las funciones de una madre. Creo que para mí es lo primordial.
Me parece, Irina, que te tengo una pregunta. Todo esto se logra cuando uno concientiza que perdió la tierra, que lo vio a uno nacer, y te hablo por ese afán de defender esta. ¿Qué le dirías al pueblo de Cuba en este momento, y cómo sería la Cuba que tuvieras delineada si tuvieras la forma de pintarla en libertad?
Yo le diría al pueblo cubano, a la mujer cubana, que somos tan valientes, que luche por su dignidad, que todo ser humano merece vivir en un país donde le es respetado, donde tenemos el derecho de elegir el gobierno que nos representa a nosotros, no que nos gobierna a nosotros, donde tenemos derecho a educación, a cuidado de salud, pero cuidado de salud real, no lo que le están dando al pueblo cubano, que es miseria. Estamos peor que Haití, cuando estábamos mejor que Argentina, y estábamos casi a la par de los Estados Unidos. ¿Cómo es posible que un pueblo con tanto capital humano se ha dejado avasallar de tal forma de vivir en condiciones infrahumanas? Es inconcebible que un pueblo con tanto capital, con tanto amor, tanta pasión, tanto corazón, se deja avasallar por unos pocos malvados para ellos vivir bien y el 99.9% del pueblo vivir como animales. Es inconcebible. Yo le diría a la mujer cubana que luche por nuestra dignidad, que es lo más grande que puede tener el ser humano.
Efectivamente, y con estas palabras que no quedan de otra, hemos concluido nuestra entrevista. Gracias, Irina Vilariño. Muchísimas gracias. Indudablemente, eres parte de esa generación de mujeres que han cambiado el rostro de nuestra comunidad. Eres una mujer cubana, y tu mensaje hacia esas otras que luchan por abrirse un espacio va a llegar a ellas a través de las ondas de Radio Martí. Esto ha sido
ojalá
hoy.
Que sí.
Claro que sí, mi linda.
Es un placer, y aquí tiene una servidora.
Igualmente te digo, para lo que te pueda servir, estoy a tu orden. Pues bueno, mis amigos, esto ha sido todo por hoy, en la tarde de hoy. He escuchado la historia de una niña que llegó con 4 años, hoy por hoy es una mujer y está prácticamente al frente de una cadena de restaurantes, pero con un amor muy grande a la libertad y a esta segunda patria que le dio la oportunidad que le negaron en la que nació. Que tengan todos muy buenas tardes, vámonos a una breve pausa, regresamos con más de las mujeres de Cuba.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 11.80 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí.
siempre contigo. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend, el intento de la corona de restablecer el dominio británico.
Para restablecer el Estado de Derecho, la colonia impuso una serie de decretos para que los colonos supieran que tenían el derecho de forzar impuestos sobre las 13 colonias. Fueron los decretos Townshend establecidos en 1767 y 1768.
Además de los nuevos impuestos, los decretos aumentaron las regulaciones con 5 piezas legislativas. El decreto coercitivo de 1767, el decreto de rentas de 1767, el decreto de compensación de 1767, el decreto de los comisionados de aduanas de 1767 y el decreto de la Corte del Vicealmirantazgo de 1768.
Los decretos aumentaron los ingresos para pagar los salarios de los jueces y comisionados, para que fueran leales a la monarquía británica, para imponer las regulaciones comerciales reales y castigar a la provincia de New York por rehusar la orden del decreto de alojamiento de 1765.
El decreto coercitivo de New York de 1767. El decreto coercitivo de New York prohibía que la Asamblea de New York aprobara nuevas leyes hasta que cumpliera con el decreto de alojamiento, que obligaba a los colonos a proveer comida y alojamiento a los soldados británicos cuando la corona lo considerara necesario.
Los colonos creían que los soldados británicos no eran necesarios, ya que la guerra de Francia y los indios había finalizado. New York evitó las consecuencias del decreto coercitivo con un acto de compromiso por el que la Asamblea acordó pagar parte de la alimentación de los soldados.
El decreto de rentas aplicó impuestos en abastecimientos generales, otorgó a las autoridades locales el uso de escritos de asistencia como órdenes de registro de propiedades para confiscar artículos logrados de contrabando o comprados en el mercado negro, para evitar así el pago de impuestos.
El decreto de compensación promovía las ganancias de la Compañía Británica de la India Oriental. La competencia de los holandeses en el comercio del té desmoronó los precios del té británico y el decreto alivió las pérdidas de la Compañía Británica de la India Oriental.
Antes, todos los productos enviados a las colonias tenían que pasar por Gran Bretaña y de ahí a las colonias, ya que éstas solo podían comerciar con Inglaterra.
Esto obligaba a los colonos a comprar el té de la Compañía Británica, pero también imponía selectivamente las normas de la corona, porque beneficiaba a los mercantes británicos en lugar de los coloniales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Las mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos, gracias de regreso en esta segunda media hora de Las Mujeres de Cuba. Y los micrófonos de Las Mujeres de Cuba van a la ciudad de La Habana, porque la mujer que hoy va a conversar con nosotros, para que todos ustedes la conozcan, vive ahí, en la ciudad de La Habana, en esa isla que tanto queremos, por la cual soñamos y luchamos a diario. Me refiero a la brillante economista, expresa política, única mujer del grupo de los 75 y autora del documento que para mi criterio ha sido la disección más perfecta de la dictadura castrista, Marta Beatriz Roque Cabello. Bienvenida a Las Mujeres de Cuba.
Un saludo, Cari, y un honor para mí participar contigo en este programa.
Fíjate, Marta, toda figura pública, y tú lo eres, pues llama la atención su enigma y enigmas en su vida. Y yo quisiera que tú compartieras con la audiencia, tanto de aquí, de Estados Unidos, como de la propia Cuba y muy buena parte de América y el Caribe. ¿Quién es Marta Beatriz? ¿Dónde nace Marta Beatriz? ¿Cómo es la infancia? ¿Y cómo llega Marta Beatriz a asimilar el divorcio con el régimen?
Yo nací en el seno de una familia muy unida. Mis padres estuvieron casados hasta que ambos fallecieron. Éramos 6 hermanos. De ellos quedamos vivas las hembras, 4 hembras, 2 varones fallecieron. Mis 3 hermanas hembras viven en los Estados Unidos y yo vivo aquí en Cuba sola. No tengo más ninguna familia. Pero mi compromiso con la libertad de Cuba fue siempre mantenerme aquí hasta el último momento. No creo que en ningún momento me pasó por la mente ir al exilio ni salir del país. Yo estudié comercio, después estudié en la Universidad de La Habana licenciatura en economía. Me gradué como el graduado más destacado de mi grupo y después de eso comencé a trabajar. La Universidad de La Habana me contrató como profesora y creo que todo un proceso de asimilación de los problemas que había en el país comenzó precisamente después que traté de aplicar los conocimientos a la vida real.
¡Qué interesante!
Sí, digo esto porque yo empiezo a disentir siendo profesora de la universidad y con el problema de la muerte de Ochoa es que se me separa de la universidad producto de haber hecho un trabajo en clase con esta situación de si yo era profesora de estadística matemática y los alumnos estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo con fusilar a Ochoa.
Te corriste un riesgo.
Exacto, un riesgo muy grande parece que fue porque fue la última clase que di.
Marta, ¿cómo es que logran ustedes, y yo lo entiendo, cuando uno pues ha estado dentro de un proceso, ha luchado por él, y de pronto ve las realidades, es el crítico quizás más coherente que pueda tener un proyecto? Y para mí, hasta hoy, hasta este momento, el documento más importante que yo he leído, que con bisturí va perfilando uno por uno todos los pro y contra de ese proyecto, es La Patria Es de Todos. ¿Cómo es que ustedes logran armonizar, ¿no?, los criterios, las ideas? Me hablabas de que había sido luego del fracaso y de la culminación en un fracaso de concilio cubano. Adelante, Marta.
Sí, te decía que miembros del grupo de apoyo a concilio cubano pues quedamos en contacto y ahí decidimos hacer un think tank. En ese think tank discutíamos cosas del país, etcétera, y nos pareció que era importante llegar a un documento estas cosas que discutíamos y que en aquellos momentos no se sabían como se saben ahora, porque no había la cantidad de formas de contacto entre el mundo y nosotros los que estábamos aquí adentro. Y entonces comenzamos a escribir todas estas cosas con las características de que éramos dentro del grupo 2 profesores de la universidad, estaba el fallecido Félix Gómez, éramos 2 economistas, estaba Vladimir Roca, que es licenciado en Relaciones Económicas Internacionales, un abogado, un ingeniero, o sea que teníamos una serie de características. Primero, éramos intelectuales los 4, y teníamos una serie de características que podían aportar algunas cosas a este documento.
Marta, el documento voló, llegó a la ciudad de Miami, fue difundido. Yo fui una de las personas cuando aquello tenía un programa en la radio comercial y con Chuny Montaner del Grupo de Apoyo a la Disidencia, del GAP, fuimos todos los días leyendo y dándole a conocer a los cubanos del exilio cómo era en la línea de pensamiento de todos ustedes. ¿Qué consecuencias tuvieron que pagar ustedes con la tiranía castrista por este documento que llevaron a la luz pública?
Bueno, pagamos nosotros, pagaron ellos. Te contaré que este documento se hizo con fecha 20 de junio y el 16 de julio, no había pasado todavía el mes, ya estábamos presos. Pero la dictadura en esos momentos tuvo la mala idea de presentar nuestro juicio ante la televisión. Uh-huh. Fue el único y el último juicio que presentaron. Porque la actitud que tuvimos los cuatro fue una actitud tan digna que el pueblo quedó marcado precisamente con ese juicio.
Definitivamente. Luego viene más tarde el encarcelamiento tuyo, la única mujer que cae presa cuando la famosa Primavera Negra. ¿Qué fue esa experiencia? Háblame un poquito de días y noches, de situaciones. ¿Qué te marcó el haber estado en prisión ya formal en una cárcel?
Sí, bueno, ya yo había estado en mi primera prisión en el Manto Negro.
Ajá.
En esta segunda prisión estuve muy poco tiempo en lo que se conoce aquí como Villa Marista, que es la sede de la seguridad del Estado, donde están los presos políticos. En esta segunda prisión estuve poco tiempo ahí porque el juicio fue muy rápido. Fue un juicio que se hizo en muy poco tiempo y enseguida me mandaron para la prisión de mujeres. Allí me pusieron en solitario y en aislamiento. Incluso para coger sol lo cogía en un pasillo único, donde lo único que se me permitía era pasear, caminar por el pasillo dos veces a la semana. Era el tiempo que se me daba de sol. A veces ni eso, porque a veces no había ni guardia que me pudiera cuidar durante ese tiempo y me pasaba hasta dos y tres semanas sin tener sol. O sea que esta segunda prisión fue una prisión mucho más violenta que la primera prisión. Y además de eso, fue una prisión con más odio, porque Fidel Castro pensó, cuando nos llevó a todos a prisión, que íbamos a pasar inadvertidos esos 20 años dentro de prisión, porque además lo hizo en el momento en que estaba la situación con el presidente de Irak y todo el problema de los Estados Unidos con Irak. Entonces él pensó que esto iba a pasar por debajo de la mesa. Sin embargo, se encontró con que mucha gente desde el punto de vista internacional, incluso personas que apoyaban a la revolución, le salieron al paso y estuvieron en contra de nuestro encarcelamiento.
Sí, él pagó un precio político, lo pagó, él perdió capital político, pero fíjate, cumplieron. Ustedes muchos tuvieron que cumplir hasta que él decidió, como siempre, llevar adelante esos tratados que él lleva, y vino el destierro, más sin embargo tú fuiste excluida de todo eso. ¿Cómo tomaste tú esta decisión? Sabemos que tú no querías irte, pero también fue como hincar más la herida y decirte no, eres un rehén personal de esta tiranía.
Sí, exactamente, yo no, en ningún momento a mí me consultaron si yo me quería ir o no. Exactamente, fuera de la prisión ya estaba Raúl Rivero, que había salido enfermo, estaba el fallecido Miguel Valdés Camacho, que también había salido enfermo, y estaba yo. Estábamos fuera de la prisión y a mí en ningún momento me consultaron la posibilidad de que yo quisiera salir. Quiere decir que ellos dieron eso como un hecho de que no iba a suceder de ninguna forma y no iban a perder su tiempo. Y sí, te puedo decir que cuando nos dieron la libertad condicional, que no es libertad condicional como tal, sino es como una cosa que no tiene explicación dentro de la propia legislación del régimen, cuando nos permitieron salir, siempre me dijeron siempre que no había documento. Ninguno de los que estamos en la calle y que permanecemos en estos momentos tenemos un documento que diga legalmente cuál es nuestra situación.
Claro, y eso indudablemente les hace a ustedes siempre mirar que tienen la espada de Damocles sobre la cabeza. Marta, me hablabas y quiero hacerte esta pregunta, ¿no? Porque cuando ustedes hicieron el documento La Patria es de Todo, me dices que hicieron como un think tank, un tanque de pensamiento. ¿Por qué eso no se puede hacer ahora cuando la oposición es más nutrida, hay más personas de nivel, hay más intelectuales, hay artistas, hay una gama, ¿no? Una gama más abierta. ¿Por qué no se puede hacer? Porque yo veo que, por ejemplo, hay como un poco de fuentes dispersas dentro de... Porque sería interesante que todos y cada uno de los cubanos pudieran depositar en un tanque sus criterios y sus ideas para consolidarlas, como hicieron ustedes, en un documento o para en un proyecto, pero que fuera definitivo. No sé si yo estoy errada, sácamele del error.
No, es cierto, los opositores en Cuba no logran para nada tener un contacto de grupo, poder consolidar una actividad de grupo, etcétera. Eso es algo por muchos años nos ha maltratado bastante como opositores, al hecho de que, como tú ves, yo digo opositores, no oposición, porque la oposición es precisamente una palabra colectiva.
Es una figura.
Nosotros no tenemos esa colectividad, no somos capaces de reunirnos en grupos para llegar a consenso. Pero yo pienso también que la oposición de aquella época de concilio, de aquella época de que escribimos La Patria es de Todo, era una oposición que tenía más nivel político, porque, por ejemplo, los cuatro que escribimos La Patria es de Todo nos mantenemos en Cuba. Ninguno ha querido salir del país, inclusive Bonne, que murió aquí dentro de Cuba. Uh-huh. Y nos hemos mantenido firmes trabajando en cada uno de las organizaciones que tenemos. Claro, no han pasado en vano los años, pero nos hemos mantenido trabajando. Quiere decir que hay una diferencia, ¿no? Entre aquellos años y estos años de ahora. Y creo también que hay una diferencia, no solo a nivel político, también de nivel cultural.
Bueno, ahora quiero irme a la Marta Beatriz, que no es la política, la economista, la mujer sencilla, mujer de pueblo. ¿Cómo es tu día a día? ¿Sientes calor humano? ¿Sientes rechazo? ¿Sientes miedo? ¿Qué te gusta comer? ¿Cómo sueñas que va a ser tu vida dentro de ese infierno en que estás viviendo?
Bueno, te diré en primer lugar que soy una de las desdichadas en Cuba que no tiene ni libreta de abastecimiento.
Mi madre.
Porque un día me quitaron la libreta de abastecimiento. Claro, es muy poco lo que se puede comprar para la libreta de abastecimiento, pero yo no tengo ni libreta de abastecimiento. Un día me la quitaron, le dijeron a una persona que los presos no tenían libreta, etcétera, etcétera. Y entonces vivo en una casa en el reparto desde octubre, una casa con salida a la calle, tiene un portal, y cuando me paro en el portal, todo el que pasa me saluda. A mucha gente tiene su miedo al saludo, porque todo el mundo sabe que tenemos una cámara vigilándonos. Y esto no es un secreto, todos los disidentes que tienen un poco de conocimiento, que ellos tienen un poco de conocimiento del mundo, pues están vigilados constantemente. Igual pasa con las damas de blanco, y igual pasa con mi compadre en Santiago de Cuba. Igual pasa con todo el que tenga un poco de conocimiento, se tenga un poco de conocimiento de él en el exterior. Entonces la gente a veces con un poco de miedo pasa y sabe que está ahí la cámara, pero saluda. Con un saludo de cabeza, con cómo está, algo. Y me siento en ese sentido que tengo solidaridad humana, a pesar de que el régimen es tremendamente severo con las personas que tienen contacto con los opositores y tratan por todos los medios de aislarlo. En el día yo tengo que hacer lo que hacen todas las mujeres cubanas, buscar algo que pueda llevar a la mesa. Yo no soy muy comedora, yo soy de muy poco comer, soy diabética. La mayoría de las cosas que como pues son viandas hervidas, algún que otro frijol, que es una comida muy buena para los diabéticos, pero ciertamente no soy una persona de mucho comer. Sí soy una persona de mucho estudiar. Me paso el día estudiando.
¿Te gusta la lectura? ¿Cuál es tu libro preferido?
Bueno, yo tengo varios libros preferidos, pero dentro de mis lecturas preferidas está Martí. Cada vez que puedo, regreso a las obras completas de Martí a leer cosas de él. Pero durante el día yo me leo indiscutiblemente, la gente me dice, Marta, tremendo estómago tú tienes. Yo me leo todos los periódicos que tienen acceso a la ciudad de La Habana. Trabajadores, el periódico Tribuna de La Habana, Granma, Juventud Rebelde, Orbe, Bohemia, cuando sale, que hace mucho tiempo ya que ni sale. O sea que yo me leo todo lo que se escribe, porque creo que es muy importante que las personas puedan leer entre líneas por qué se hacen las cosas. Y creo que eso me ha enseñado bastante a comprender por dónde van los tiros del sistema. A veces la gente dice, no, pero mira esto, no, pero es que ya venían preparando de antemano el hacer eso. Y creo que es muy importante estar siempre en conocimiento de las cosas políticas que pasan en el país. Es algo tipo que le recomiendo a todos los disidentes.
Efectivamente, sí. Yo también, yo lo leo todo a veces con dolor, otras veces con ironía, pero sí. Si no lees al opositor, al oponente político, no te enteras, como tú dices, por dónde vienen los tiros. Marta, hablando de música, ¿qué música te gusta escuchar? ¿Música con frecuencia o no eres dada a la música?
Yo no soy muy musical, ciertamente, pero detesto escuchar toda esta música insolente que sale por la televisión cubana, todos esos bailes que el Ministerio de Cultura admite que salgan por la televisión, música con malas palabras, etcétera, que son de verdad algo que va en contra del desarrollo social, porque yo creo que en vez de adelantar, lo que hace es atrasar a las personas. Yo soy católica practicante, pero no es eso precisamente lo que me hace detestar ese tipo de música, sino el ver que los niños con pequeñas edades quieren imitar lo que ven en la televisión, esos movimientos feos que se ven en la televisión y grotescos. Y eso no me gusta. Sin
Marta,
embargo, si quieres,
en el orden humano, yo creo que algún día, ¿no?, los antropólogos tendrán que estudiar qué pasó con un pueblo tan alegre, tan feliz, y que de pronto cambió tan drásticamente. Si tú pudieras perfilar, pintar, dibujar la Cuba del futuro, donde te gustaría vivir, donde te gustaría que todos volviéramos y fuéramos un magnífico pueblo, ¿cómo comenzarías y cómo sería esa Cuba del futuro?
Mira, yo creo que lo primero que destruyó esta dictadura fue la familia. que sabe que es la célula fundamental de la sociedad. Entonces, en Cuba hay que volver a ser una familia unida, porque no solo la familia se rompió porque la gente se fue para los Estados Unidos, tuvo que comenzar una nueva vida, tuvo que fajarse, como se dice, para conseguir un trabajo, estabilizarse, etcétera. No solo se rompió por eso, se rompió porque la dictadura empezó a mandar a los niños a la beca, estaba la escuela en el campo y la escuela al campo, empezó a mandar a la gente a Angola, a Mozambique, gente joven que murió en esos países por gusto. Y creo que lo más importante que hay que hacer para poder consolidar de nuevo la sociedad es unir a la familia y buscar el amor en la familia. Eso que se ha perdido porque la familia se faja hasta por el pan que le toca en la bodega.
Guarda rencor, Marta, por todo el daño que tú has sufrido, por todo el daño que han vertido, sencillamente por ser una mujer pensante y querer opinar y pensar libremente.
Mira, yo tengo dentro un gran rencor por mi pueblo. Yo lo llevo por él. Cuando tú caminas por las calles de La Habana, que tú ves a la gente, parecen zombies, caminando como si tuvieran encima el peso del mundo. Cuando tú ves las calles destruidas, las aceras destruidas, las casas destruidas, las tiendas vacías, las personas montándose en los ómnibus como si fueran animales. Y cuando tú te das cuenta de que se ha perdido un país por nada, entonces de verdad que sientes rencor de pueblo. Y ese es el rencor que yo tengo. Yo tengo rencor de pueblo. Lo que me ha pasado a mí personalmente no tiene importancia con lo que está sufriendo este pueblo. No tiene importancia con lo que ha pasado, con lo que le pasa a gente que tuvo muchos años más que yo el apoyo a la dictadura y que en este momento no tienen ni dónde vivir. Son mendigos que andan por la calle y quizás fueron hasta heridos en Angola, como te decía antes. Entonces, ver a eso, eso sí da rencor. Ese sufrimiento humano que tiene el pueblo de Cuba, eso sí da rencor.
Muchas gracias, Marta. Gracias por abrirte, gracias por ser una de las mujeres de Cuba. Una de esas valientes mujeres que dentro de la isla caminan a diario con la frente en alta, tratando de buscar un espacio, tratando de decirle al pueblo de Cuba la verdad y sobre todo tratando por todos los medios de que la gran familia cubana se reúna nuevamente en ese hermoso caimán que flota en medio del Caribe. Gracias, Marta.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.